Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a esta edición extra de Línea Abierta. Este es su espacio para la noticia y para la deliberación de la noticia. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco y de todos en el equipo de trabajo. Hoy, que es la semana de conmemoraciones del natalicio del héroe del movimiento de derechos civiles, el reverendo Martin Luther King Jr., dedicamos este espacio a darle la palabra a dos notables figuras que han puesto su grano de arena en la batalla contra el racismo y por la igualdad en la nación. Más adelante presentaré una entrevista de nuestros archivos históricos de hace 25 años con el notable activista afrocubano Evelio Grillo. Antes, permítanme compartir primero la entrevista que mi colega Gerardo Guzmán acaba de realizar hace días con la doctora Bernice King. Ella es hija del reverendo Martin Luther King Jr. y es directora ejecutiva del Centro King en Atlanta, que es la cuna del movimiento de los derechos civiles y actualmente la sede de las celebraciones del Dr. King. La doctora King habla de los festejos planeados y reflexiona sobre la idea o el concepto de beloved communities, o sea, comunidades bien queridas o comunidades fraternas. Oigamos.
Estamos platicando con la doctora Bernice King, directora ejecutiva de The King Center. Doctor, en esta ocasión, el tema de las celebraciones es Comienza conmigo, cultivando una mentalidad de la comunidad amada para transformar sistemas injustos. Could you explain this concept and what is the principal purpose of these events?
Yes, the theme is first of all
Sí, el tema son los hechos sobre el mundo en que vivimos, que requiere que todos asumamos la responsabilidad de provocar el cambio. No depende solo de las personas que ocupan puestos de liderazgo, sino que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de poner de su parte. Y por eso queremos que la gente sepa que durante esta fiesta del Dr. King y durante todo el año, cualquier cambio que vaya a producirse en el mundo va a empezar por ti como individuo. Pero para hacer ese cambio, tenemos que entender que hay un cierto tipo de mentalidad que se requiere. Creemos que la mentalidad de comunidad de izquierda es importante, porque la mentalidad amada comunitaria nos ayuda a ver a las personas como parte de una humanidad global y no necesariamente ver a las personas según sus etiquetas, sus diversidades, sus títulos. Respetar las diferentes formas en que las personas se definen a sí mismas. Pero, en última instancia, ves a la humanidad y a cada individuo y deseas y trabajas por lo mejor para todos, por lo que buscas formas de cooperar y colaborar y coordinarte para lograr cambios que sean beneficiosos para todas las personas. Por eso hablamos de cultivar esta mentalidad para poder trabajar en la transformación de aquellas cosas que han sido hirientes, dañinas, perjudiciales para las poblaciones de todo el planeta, de todo el mundo, para los diferentes grupos. Pero si no tienes ese tipo de mentalidad, cuando entiendes que estamos interrelacionados, que estamos interconectados y que la gente no debe buscar su propio beneficio antes del beneficio común, entonces seguirás haciendo cosas que son muy perjudiciales y dañinas y destructivas para la población. Pero si tienes la mentalidad que dice, la gente merece, tiene un beneficio. Si tienes la mentalidad que esta es mi hermana y mi hermano en la casa del mundo, así mi padre lo llamaba, entonces voy a buscar las formas adecuadas para crear un cambio que traiga honor, respeto y dignidad a ese individuo. Y voy a asegurarme de que nos deshacemos de esas cosas que son muy perjudiciales y dañinas y peligrosas e hirientes.
Lastly,
Dr. Bernice King, ¿Cómo el mensaje del Dr. King resuena en estos días con todas estas cosas que están ocurriendo en todo el planeta, con injusticia social, divisiones políticas, divisiones raciales, divisiones sociales y más crímenes de odio contra minorías, contra grupos minoritarios y, por supuesto, las guerras que se están dando en todo el planeta?
So again, Dr. King gave us a vision,
claro,
of the beloved community.
El Dr. King nos dio una visión de la comunidad amada, que la comunidad debe ser algo en la que todos somos tratados con respeto y dignidad. Resolvemos o debemos resolver nuestros conflictos de forma no violenta y debemos crear vías en las que todos ganamos. Debemos asegurarnos de luchar contra la injusticia y la desigualdad. Ese era el mensaje de mi padre. Así que su mensaje sigue siendo muy válido. Y la forma en que lo conseguimos, la forma en que intentamos crear un mundo justo, humano, equitativo y pacífico, es a través de la no violencia. Martin Luther King nos enseñó cómo lograr el cambio y la transformación mediante la no violencia. La introdujo en el movimiento que lideraba, el de derechos civiles. Y eso es lo que cambió aquí en el sur de los Estados Unidos de América. Eso es lo que nos ha permitido crear coaliciones entre diversos grupos multiculturales para lograr otros cambios en nuestra nación, e incluso en todo el mundo. Ha inspirado a personas de todo el planeta. El mensaje y la enseñanza de la no violencia son fundamentales para cambiar la división y abordar la violencia y la injusticia social. Así que hemos estado educando y formando a la gente para que conozca cuál es la mentalidad que se necesita para lograr ese cambio con la no violencia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la forma de lograr el cambio y mantener la dignidad y el respeto por el individuo, por la comunidad? Recientemente hemos puesto en marcha el programa de aprendizaje Nonviolence 365 o No Violencia 365. Se trata de una clase magistral de 14 a 16 horas de duración que pueden aprovechar personas de todo el mundo. Está traducida al español, al francés, al alemán, al coreano, al italiano, al mandarín, e incluiremos otros idiomas en el futuro. Pero además, este año hemos lanzado una edición para el lugar de trabajo. Así que, sea cual sea el lugar en el que te encuentres en términos de tu profesión o tu carrera, tenemos un complemento de 3 horas y media que puedes tomar a través de tu patrón, de tu supervisor, y de hecho le puedes pedir a tu jefe que se interese por esto. Y así diga, hey, podemos ir al Centro King o a la página de internet, y hacer que nuestra empresa, donde tú trabajas, y nuestros empleados tomen este entrenamiento, este taller de 3 horas y media en la no violencia del Dr. Martin Luther King. Eso ayudará a crear un ambiente inclusivo y de pertenencia en nuestro lugar de trabajo, y así optimizar la dignidad de todos con los que trabajamos día a día. Doctora Berenice, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar en Línea Abierta.
Thank you. I appreciate you.
Esa fue la entrevista reciente de Gerardo Guzmán con la doctora Bernice King, hija del doctor Martin Luther King Jr. en Atlanta. Siguiendo con la temática del movimiento de los derechos civiles y la recordación del doctor King, a continuación paso a ofrecerles una entrevista que realizó María Eraña con el activista comunitario Evelio Grillo hace 25 años, con motivo de las celebraciones del Dr. King de ese entonces. De esta manera presenté la entrevista en aquel entonces. Evelio Grillo fue un distinguido activista afrolatino, hispanohablante de padres cubanos, que asimismo se llamó afroamericano. De su experiencia creciendo en una sociedad segregacionista y racista, siendo un latino de piel negra, resultó el libro de memorias Cubano Negro, Negro Americano. Nació en Tampa, en la Florida, donde, según nos contó, creció sintiéndose bienvenido por sus vecinos negros. Entre ellos, los afroamericanos, encontró más cariño que entre sus paisanos de piel blanca, de la isla caribeña. Evelio Grillo siempre se consideró un discípulo del defensor de los derechos civiles Martin Luther King Jr. María Araña platicó con Evelio Grillo a propósito de su libro de memorias Black Cuban, Black American. Esta entrevista salió al aire originalmente el 19 de enero de 1998.
Los negros latinoamericanos suelen separarse de los negros americanos, y como que yo formé una identificación de negro americano. Toda mi escuela, todo hasta la universidad fue con negros americanos. Yo no hubiera sabido de las escuelas, de los colegios históricos de negros, que hay muchos en el este. Yo no hubiera sabido de eso si no hubiera sido por los negros americanos. Yo no tengo mucho contacto con negros latinoamericanos. Tengo mucho contacto con mexicanos, puesto que vine a California y los ayudé mucho.
Pero usted conoce de cerca, por su vida familiar de niño, haber crecido en Tampa, Florida, con cubanos blancos y negros.
No, con cubanos blancos.
Usted dice que considera que, bueno, pero usted conoció, aunque no fuera amigo, ahí en donde usted vivía había blancos cubanos, ¿no?
Sí, pero tomaban mucho cuidado a no ser asociado con los negros, porque eso le costaba en la sociedad blanca. Así es que ellos no trataron de lejos.
Usted escribió su libro Black Cuban, Black American, que esperamos se publique muy pronto ya.
Sí.
Se publicaron ya en el internet algunos capítulos. ¿Qué fue lo que usted trata de o qué es lo que usted trata de expresar en sus memorias? ¿Qué es el mensaje que usted consideraría principal?
Me ha sorprendido la reacción, porque muchos pueden identificar con el tema. Yo tenía un goal, ¿cómo se dice goal?
Un objetivo
muy simple: explicar cómo yo, hijo de padres cubanos, católico, con la cultura, la cocina, me convertí casi en negro americano, porque eso es donde yo he vivido mi vida enteramente. Y ese es mi objetivo. Por eso lo llamo Black Cuban, Black American. Digo que soy dos cosas: soy cubano negro y americano negro. Todos los cubanos que fueron a la escuela en Tampa, donde nací, tuvieron eso. Todas las hembras en mi familia están casadas con negro americanos.
Considerando que estamos aquí hablando sobre su libro también en el día del cumpleaños de Martin Luther King, ¿cómo y que usted tenía relación con la comunidad negra de Estados Unidos, cómo vio usted en su momento toda la lucha del Dr. King?
Como un negro americano, yo era discípulo de Martin Luther King. Él era, yo lo seguía donde quiera que iba. Yo estaba en radio, televisión y las marchas y eso. Yo soy bien integrado en la, la sociedad negroamericana.
¿Y cómo ve en el momento actual? ¿Qué cree que, cómo ve que se logró o hasta dónde ha llegado los cambios que promovió el Dr. King? ¿O cree usted que todavía estamos muy verdes?
Hemos hecho progreso un poco, pero a mí no me gusta la, la palabra. Las diferencias dentro de las personas forman tan, tan íntima parte de la cultura que lo, las ideas que tienen que los separan de otros son muy fuertes y toma mucho, mucho, mucho tiempo para que uno por uno, las muchachas blancas que quieren casarse con negros pierden sus familias, ¿entiende? Es muy difícil, es muy difícil. Y las mujeres de mi familia, solo una sobrina está casada con un puertorriqueño. Las demás, todas están casadas con negros americanos.
Entonces usted ve que se ha avanzado un poco, pero que todavía hay bastante camino por, que va a tomar más tiempo todo esto de...
Es parte de la naturaleza.
Ahora, usted dice, usted vivió como, se integró, digamos, totalmente a la cultura de los negros de Estados Unidos, pero usted dice que, usted me comentó anteriormente también, que usted veía que los negros cubanos, o yo diría, quizás se puede ampliar a los negros latinoamericanos, o latinos aquí en Estados Unidos, están aislados.
Yo creo.
Del resto de los latinos.
Están aislados del pueblo negro americano. Y a mí, en mi opinión, ese no es hecho que he estudiado, en mi opinión, están fuera del centro de la cubanidad. No son parte, no me parece, no los veo como alcaldes y consejeros y congresistas. No los veo en ese
de como si están los blancos cubanos aquí.
Sí.
O sea que entonces lo que usted dice es que los negros cubanos, negros latinos, de hecho están aislados tanto de los cubanos blancos como de los negros americanos, están solitos entonces ahí en
flotando. Eso puede ser. Yo no comento porque ellos saben su situación mejor que yo. Y dije muy cuidadosamente, me parece a mí, no los veo en la televisión únicamente de artistas o músicos o bailadores. No he visto ni una, no conozco. Existe, tal vez, pero no conozco ni un negro cubano que ha sido elegido a cualquier puesto.
Así es que ese es todavía un terreno que falta avanzar.
Yo digo muy cuidadosamente, me parece a mí.
Sí, pero no, usted ya tiene una experiencia de muchos años, ¿no? También.
Sí, tuve la experiencia de vivir como negro americano hasta que finalicé la universidad.
Ahora usted ha dicho que cuando usted estaba creciendo en Tampa, que había una especie de separación entre los negros cubanos y los negros americanos, pero que en la escuela, en el high school, ahí sí,
sí
convivían.
Sí, pero y el que nos unieron en la escuela tuvo muchas consecuencias. Había el amor, había jugar, hacíamos amigos, y tomamos partes en los deportes, éramos negros americanos, y los cubanos, los negros cubanos que aprendieron a hablar inglés al mismo tiempo que aprendían a hablar español, tenían muchos amigos negros americanos, y como le he dicho, se enamoraban y se casaban.
Uh-huh. Pero usted dice que usted se siente como que se integró a la cultura negra de aquí de Estados Unidos, pero también por lo que veo yo en algunos capítulos de sus memorias, siguió culturalmente en la vida familiar, seguía siendo cubano en la comida, en hablar con su mamá, con sus hermanos.
Seguí.
La religión, cuando usted recuerda la vida de su familia, es latino totalmente.
Yo tengo un capítulo que se llama Nochebuena, uh-huh, y describo completamente Nochebuena y el lechón y yo. Pero eso finalizó a los 15 años.
Ahora, ¿usted se le reconoce como alguien que promovió de gran manera, que fue mentor de personas que llegaron a ocupar puestos importantes en la política de aquí de California, tanto de negros como latinos? Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, Hermán Gallegos y Arabella Martínez le dicen a todo el mundo que yo soy su mentor, porque yo conocía cómo trabajaba el sistema, yo era parte del sistema, y los mexicanos no estaban tan fundados en la situación social americana. Yo conocí a Hermán Gallegos cuando yo, él, Fred Ross y César Chávez formamos parte, y un otro, Abelicio Chávez, que es bien conocido en el estado, formamos parte de un grupo que reclutó Saul Alinsky, ¿usted conoce ese nombre? Saul Alinsky, para organizar la organización de servicios para la comunidad. Y nosotros íbamos y éramos el consultante, el advisor. Uh-huh. Eso duró como dos años.
¿Y dónde conoció usted a Fred Ross?
Teníamos reuniones regularmente con Saul Alinsky, nosotros cinco y Saul Alinsky, y él nos hablaba de cómo formar, no revolución, pero cómo formar organizaciones que confrontaban a los problemas y que confrontaban a los oficiales, y es uh-huh. Así es que así vine yo a conocer a Hermán Gallegos. Y cuando Arabella Martínez fue a Germán y dice, Germán, y le preguntó, ¿qué voy a hacer con mi vida? Que él le dijo, váyate a ver a Evelio, váyate. Y ella me vino, no había acabado la universidad. Y ella vino, y dice, yo no puedo escribir, yo no puedo. Digo, tú tienes que ir a la escuela, tienes que ir. Lo pasas a nosotros es que paramos en la universidad. Ya creemos que tenemos...
que ya le hicimos.
Tiene que estar en estudios graduados, porque ahí es donde enseñan la disciplina. Y si tú no escribes ahora, cuando tú acabes con los estudios
graduados,
gradual, tú escribirás. Y yo le conseguí una beca del John H. Whitney Foundation, que fue la misma fundación que me dio mi beca. Y después le conseguí a Herman Gallegos una beca. Y otros dos más que no salieron con carreras tan destacadas.
Escuchamos a don Evelio Grillo, que comparte con nosotros parte de su experiencia, de su historia, historia que, por cierto, él plasmó en sus memorias. Estas memorias están en vías de publicarse en forma de libro, pero por lo pronto se han publicado en el internet. Si usted está interesado en ver estas páginas muy interesantes, hay varios capítulos que se pueden ver a través del internet. Y para hacerlo, bueno, la dirección es un poco larga y complicada, pero hay una manera sencilla de hacerlo. Si usted conoce cómo hacer una búsqueda por medio del internet, pues puede irse a alguna de las máquinas de búsqueda, por ejemplo, a Yahoo, y ahí buscar que le den la información relacionada con Evelio Grillo. Vamos a seguir esta conversación con Evelio Grillo después de esta muy breve pausa, que por cierto tiene relación con el tema que estamos tratando hoy. Es una canción de Don Tite Curet Alonso, interpretada por la cantante peruana que canta música negra peruana, se llama Susana Baca.
De mi gente negra son un desfile de melaza en flor que cuando pasan frente a mí se alegra de su negrura todo el corazón. Las caras lindas de mi raza prieta pena y dolor son las verdades que la vida reta, pero que llevan dentro mucho amor. Somos la melaza que ríe, somos la melaza. Tienen su ritmo, tienen melodía, las caras lindas de mi gente negra, las caras lindas de mi gente negra. Somos la melaza que ríe, somos la melaza que llora.
Y bueno, continuamos aquí en Línea Abierta hablando con don Evelio Brillo sobre un poco su experiencia de juventud, que fue lo que lo llevó a él de su natal Tampa, donde él nació y creció entre cubanos dedicados a hacer cigarros puros. Al estilo cubano. Su madre trabajaba en esto, era trabajadora de las llamadas boncheras, que se encargaban de formar, de enrollar las hojas de tabaco para ir formando los puros tan valuados por todas partes del mundo. Así creció Evelio Grillo de Tampa, se fue a Washington, estudió también en la Universidad de Columbia y en fin, así él estuvo también en el ejército de Estados Unidos, fue reclutado para ir al frente, para ir a como parte del ejército de Estados Unidos durante poco antes de que se iniciara la Segunda Guerra Mundial y sobre esto seguimos conversando con don Evelio Grillo. A ver, vamos a ir para después volver a este tema de,
¿cómo se quiere?
Un poquito vamos hacia atrás para dar también a los escuchas una visión de un poquito desde antes. Usted dice que de cuando estuvo en Tampa, después se fue a Washington D.C. a estudiar y después fue reclutado por el ejército en tiempos cuando se estaba empezando todo lo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Cuéntenos, durante esta experiencia de usted en el ejército, fue cuando usted dice que empezó a su carrera, usted lo dijo como the troublemaker.
Yes, indeed.
De hacer problemas.
Troublemaker es la palabra que usan los que están en cargo cuando tienen que confrontar protestas. Yo no me llamé troublemaker, ellos me llamaron troublemaker, pero yo fui el líder de las protestas.
¿Qué protestas eran estas que usted lideró cuando fue soldado?
Primeramente, en el barco. Nos llevaron el barco y nos pusieron en el mismo fondo del barco.
¿A quiénes?
A los negros. A los negros, solamente los negros. Y tenían todo espacio usado. Así es que nosotros dormíamos contra la pared.
Entonces, ¿ustedes dormían en una parte apretados al fondo del
calor,
barco?
Calor, vómitos, sudor. Era como cuestión de animales, como animales. Tenía uno que entrar por una puerta del suelo. Levantaban la puerta del suelo para meternos ahí.
Y ahí estaban solamente los soldados negros, los blancos estaban arriba.
Arriba.
Ajá.
Y el barco estaba dividido completamente.
Era un barco segregado.
Sí, nosotros teníamos el frente del barco donde viene el agua, y ellos tenían
la parte de atrás.
La parte de atrás.
Más cómodo. ¿Cómo fue que usted empezó a organizar la protesta? Y primero dígame, ¿cómo se llamaba el barco?
USS Santa Paula. No, SS Santa Paula. SS Santa Paula.
Y me decía usted que iba rumbo a la India en aquel entonces.
Sí, sí. Ajá. Llegamos a la India y cruzamos toda la India. Uh-huh. por ferrocarril.
Pero para que nuestros escuchas se den cuenta, usted estaba en este barco, que en un viaje que iba a durar 58 días, y los mandan a todos los soldados negros al fondo del barco en estas conducciones.
Sí, señora. Cuando hice la protesta, escribí una petición y vino el comandante y negó que había discriminación, pero nos dieron a dos o tres lugares
arriba
al mar fresco. Uh-huh. Nosotros estábamos en agujero.
Uh-huh. O sea que tuvo buen resultado la protesta.
Sí, pero después de 6 semanas, después de 2 semanas, nos pusieron otra vez en el agujero. Fue horrible, no quiero exagerar, pero en el peor ejemplo es lo que le pasaban a los esclavos que lo ponían. Pero nosotros no teníamos las mismas condiciones, pero estábamos pegados tres.
¿Le recordaba usted las condiciones que pudieran haber vivido los esclavos?
Sí. Eran tres camas, tres.
Uh-huh. Como literas.
Sí, y muy poco de espacio para caminar.
Muy apretados. Ajá. ¿Y qué pasó después cuando, bueno, ya usted presentó la protesta a nombre de los demás, los pusieron arriba unas 2 semanas, luego los regresaron abajo? Sí. ¿Y qué pasó después?
Bueno, establecimos la actitud que iba a tener los negros contra el prejuicio y la discriminación blanca. We didn't act as though we were pleased. We didn't act as though we did what we were doing voluntarily. Era un enojo,
como que se veían obligados, se sentían obligados.
Nosotros nos sentíamos respetados, nos respetamos, porque le dijimos a los oficiales blancos, no nos puede tratar así, no nos puede tratar así. Oh, fueron mucho las cosas que hicieron.
¿Y usted diría que a raíz de esta experiencia fue que usted después ya siguió trabajando en asuntos de trabajo social, de organización, de derechos civiles?
Ha sido siempre mi tendencia. Yo he vivido una vida muy feliz porque he estado haciendo lo que me encanta, trayendo personas juntas para que decidan, y eso lo hago yo hasta hoy.
Entonces dice usted diría usted que desde antes de que estuviera en el ejército ya le interesaban las cosas que tenían que ver con, desde que era estudiante ya le interesaban las cosas sociales y de organización.
Yo siempre fui un
activista
siempre. Yo no he hablado de la universidad, y es muy importante. Uh-huh. y quiero decir dos o tres palabras, porque yo fui a la Universidad de Xavier en Nueva Orleans. Es una universidad para negros, católica. Las Hermanas del Sacramento Sagrado, el Sacramento Sagrado, y tienen colegios por todo el este, y esa es la universidad que tienen, y ahora es bien famosa, bien destacada. Yo quería mencionar, porque si me escuchan los alumnos con los cuales fui a la escuela, a la universidad, de pasar, no le gustarían que yo no...
Que no les mandara saludos.
Ajá.
Ajá. Entonces, usted diría que, decía usted que quería mencionar su experiencia en la universidad, porque le da a usted una importancia... grande dentro de su vida y su desarrollo, ¿no?
Sí, me educaron magníficamente.
Usted me había dicho que usted está muy agradecido con la comunidad negra americana y con las escuelas, porque dice usted que, usted me dijo que porque le dieron amor, oportunidades,
sí.
Lo empujaron, dice
sí,
usted.
Sí, lo... sí. Cualquiera cosa que yo necesitaba. En mi libro doy la historia de cómo yo fui a Washington, D.C. Me llevó un señor. Y esa es una parte de mi vida que es muy emocionante para mí. Porque él me llevó, me decía, ¿cuándo vas a Washington a educarte? ¿Cuándo vas a Washington? Y me dijo, dile a tu mamá que te dé $5 y ven a mi oficina el miércoles a las 9, yo te voy a llevar a Washington.
¿Desde Tampa?
Desde Tampa.
Ajá.
Y yo y pasamos como 5 días de viaje y yo detallo todo las experiencias que tuvimos durante ese viaje.
Ajá. Sin embargo, usted cuenta también en sus memorias que cuando su primer encuentro con la cultura negra de aquí de Estados Unidos fue y con los autores y los pensadores, los intelectuales, fue en high school, cuando usted conoció, empezó a conocer o a oír de sí, Frederick Douglass.
Sí, en high school. Yo fui a la escuela católica hasta el octavo grado. Después fui 2 años a la escuela pública en Tampa y 2 años a la escuela pública en Washington, D.C. Era como un paraíso. Venían los oradores más destacados y conocía muchas personas, Ralph Bunche, Howard Thurman, Ernest Just, Benjamin Mays. Estos son nombres que los negros tienen y mucho cariño. Mordecai Johnson, Rayford Allen, yo los conocí personalmente.
Mm-hmm.
Langston Hughes, el gran poeta.
Y bueno, continuamos en esta plática con don Evelio Grillo sobre sus memorias. Cubano Negro, Negro Americano, un libro que, por cierto, es un trabajo en progreso, está en vías de publicación y esperamos verlo muy pronto ya en las librerías, pero por lo pronto se puede tener acceso a través del internet, buscando en una máquina de búsqueda del internet como Yahoo o Altavista, se puede buscar Evelio Grillo, o se puede buscar también la revista Asili, y así puede usted ver estos capítulos que tienen temas muy interesantes, por ejemplo, cuáles son esas diferencias que existen entre los negros cubanos, los negros latinos y los negros americanos, y cómo hay falta de comunicación entre estos diferentes grupos, también con los latinos blancos, con los latinos mestizos. Son temas que pocas veces se tratan, y esto es algo de la razón por la que estas memorias de don Evelio Grillo son muy interesantes. Y bueno, seguimos adelante en la conversación con don Evelio, preguntándole cómo fue que después de vivir buena parte de su juventud, de su niñez, en la costa este de los Estados Unidos, llegó a la costa oeste, a California. Él nos contó que todo tuvo que ver con una situación familiar. Su suegra estaba casada con un hombre que era agricultor y que pues da la casualidad que vino a Fresno. Aquí se vino la señora, la madre de la esposa de don Evelio Grillo, y bueno, así por cuestiones familiares vino a dar a la costa oeste, a Oakland, el señor Grillo, en donde él empezó a trabajar. Y aquí en este siguiente fragmento de nuestra conversación con don Evelio Grillo, él nos cuenta qué fue lo que pasó cuando llegó por primera vez a la ciudad de Oakland, California, donde vive hasta la fecha.
Me encanté. Uh-huh, uh-huh. Me encanté especialmente cuando saqué trabajo como director de un centro de comunidad en el cual los clientes eran mexicanos y negros americanos.
¿Cómo se llamaba el centro?
Alexander. Ajá. Alexander. Pero yo digo, quiero ser ambasador. ¿Qué más buena oportunidad tendré?
Uh-huh. Para estar ahí justo como puente, sí, entre los mexicanos y los negros americanos.
Uh-huh. Y jugaban a la pelota y eso juntos. Las actividades sociales no lo tenían juntos. No lo tenían junto, aunque yo me ocupaba de dar celebraciones grandes. Cada mes teníamos algo que celebramos y todo el mundo puede participar y todo el mundo que quiere.
Ajá. ¿Y cuándo fue cuando conoció a este grupo que mencionó usted antes, y volvemos aquí a esto, cuando conoció a Fred Ross, a César Chávez, cómo fue formándose ese grupo que después trabajó
con Saul juntos? Olinsky. Uh-huh. Organizó the Community Service Organization y ya habían formado el capítulo. ¿Se dice capítulo? The chapter. Uh-huh. En Los Ángeles. Y Edward Roy Ball fue el primer presidente. Saul extendió el trabajo por toda la California. Si es que teníamos un capítulo en Oakland, en otro capítulo en San José, en otro capítulo en Monterrey, en Salinas, y teníamos convenciones para darle guianza, se dice, guidance.
Guía, sí.
Él formó un grupo de personas que ya habían tenido experiencia o educación en el campo. Uh-huh. Y escogió a César Chávez, a Belicio Chávez, Germán Gallegos, Fred Ross y yo. Y nos reunimos en un lugar o otro, una vez al mes.
¿En qué año fue?
Yo creo que todavía era director de comunidad del centro de comunidad, así que posiblemente empezamos en el 50 o el 51. Uh-huh. Yo he tenido mucho que hacer una organización de servicios para latinos, porque los puertorriqueños y los filipinos se añaden, pero yo ayudé mucho a Arabella Martínez a formar el Spanish Speaking Unity Council, que es una agencia tremenda ahora. yo quisiera mencionar otra persona. Se llama Jimmy Delgadillo. Y él y yo trabajamos juntos. Él vivía en Oakland. Y él siempre estaba fomentando programas o planes o algo. Siempre me...
Y cuando este grupo formado originalmente por Saul Alinsky, digamos, cada quien siguió por un camino un poquito diferente, ¿no? César Chávez a la Unión de Campesinos, ¿cómo, hacia dónde fue usted, digamos?
Yo fui a trabajar para la ciudad de Oakland como organizador. Herman se fue a ser miembro de la mesa de la Rockefeller Foundation. Arabella formó el Spanish Speaking Unity Council y yo era su consultador, yo la hablaba cada semana. Fred se quedó con César. César formó la
UFW
y Fred hizo un trabajo semejante, y el hijo de Fred sigue con la tradición.
Y a usted se le reconoce también como alguien que fomentó mucho que grupos como los Black Panthers y empezaran a registrar votantes, sí. A que se empezaran. Cuéntenos un poquito de eso.
Yo no fui miembro de los Black Panthers, pero cuando estábamos tratando de elegir el primer alcalde negro en Oakland, tuvimos una lucha muy grande. Y el día y el alcalde pidió el apoyo del Black Panthers porque él sabía que tenían magníficas mujeres educadas y dedicadas, y me pidió a mí que yo me cargara de lo que se llama Get Out the Vote.
También, no sé si fue, me imagino que fue antes, que fue mentor de las personas que fueron, de los abogados que fueron los primeros magistrados de la Suprema Corte de California, los primeros magistrados negros,
sí,
¿no?
Sí, señora, yo formé el comité ejecutivo de la organización política, y una de las cosas de la cual yo sí me permito tener una cierta satisfacción es que yo escogí a 6 personas, había más que eran destacados en otros campos, 6 personas, todos de los cuales llegaron a ser juez, y 2 llegaron a ser juez justicio de la Corte Suprema
California.
De California, y los otros 3 de los otros fueron considerados para ese alto puesto.
Uh-huh. Y ahora entonces, ¿cómo ve usted en estos momentos de todo este esfuerzo que usted y tantos otros realizaron? ¿Qué pasó?
Los republicanos están en el poder. Ellos tienen diferentes ideas. Eso pasa. Y cuando en tiempos pasados los demócratas eran del sur y teníamos fieras que nos tenían el pie en el cuello. Así es que todo es cambio y cambio y cambio, y a veces la lucha nos logra mucho y a veces la lucha nos logra poco.
Esa fue la entrevista de María Eraña con Evelio Grillo. Evelio Grillo es un veterano activista político, activista de derechos civiles, de ascendencia cubana, se crió dentro de comunidades afroamericanas aquí en la nación, tanto en la Florida como en su adoptivo Oakland, California. Evelio Grillo acaba de publicar en el internet acaba de publicar su libro Cubano Negro, Negro Americano, un libro que refleja su experiencia, su paso de ser un cubano a un adoptado, un hijo adoptivo de las comunidades negras de este país. El señor Evelio Grillo también es un veterano del movimiento de los derechos civiles y, según él, un discípulo de Martin Luther King. Samuel Orozco se despide.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.